Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 7. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre, si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Vamos a meditar los versículos del 15 al 18. Le voy a dar lectura en otra traducción de la Escritura que dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Vamos a meditar estos versículos con el tema lo que Cristo posee. Lo que Cristo posee. Damos gracias a Dios porque ha querido darnos vida, ha querido darnos ojos para ver, y debe ser nuestra oración siempre que abra nuestros ojos para ver a Cristo. Nuestra más grande necesidad es conocer a Dios. Es la necesidad de todo hombre. Es la razón por la cual el pueblo de Israel padeció muchas veces y fue, dice el profeta, por falta de conocimiento y por falta de conocimiento de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó con el propósito de reflejar su carácter. Su gloria es su carácter. El fin por el cual Dios creó al hombre es glorificar a Dios, mostrar el carácter de Dios y gozar de él para siempre. Y no son dos cosas distintas. No es los pastores que escribieron esa declaración no dijeron cuáles son los fines, sino cuál es el fin principal. El fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y por eso es importante que nosotros podamos mirar qué es lo que posee Cristo. Porque Cristo posee mucho más de lo que el primer Adán perdió. Cristo ha venido a ganar y a recuperar no lo que el primer Adán perdió, sino a llevar a su pueblo escogido mucho más allí de lo que el primer Adán perdió. No olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Seguimos siendo imagen de Dios, pero incapaces de reflejar su carácter, incapaces de mostrar su gloria. Ahora, ¿qué es lo que Cristo posee? Damos gracias a Dios porque Dios ha querido abrir nuestros ojos. No de la manera en que los fariseos, dice la Escritura, eran impactados por el Señor Jesús. Definitivamente Él causaba un impacto. Sin embargo, era tal la dureza del corazón que a pesar de que la Escritura dice se maravillaban, no pasaban de maravillarse, pero siempre mantener la dureza de su corazón y de examinar todo por aquello que ellos consideraban los estándares más altos por los cuales podían evaluar a las personas. Para ellos era importante ser alguien que procedía de alguna escuela rabínica, como para el apóstol Pablo en su momento fue tan importante ser alumno de Gamaliel porque era un maestro reconocido. Y no es malo tener la posibilidad de estudiar, no es malo el poder tener quizá la posibilidad de saber los idiomas originales de la Escritura. Puede ser algo útil. Sin embargo, hay algo que es mucho más importante que eso. Uno puede leer la Escritura en los idiomas originales y de todos modos estar perdido. De todos modos, no ver a aquel del cual da testimonio la Escritura, del cual escribió Moisés, los profetas y en los salmos, del cual está llena la Escritura y que es el Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque Él nos permite a través de la palabra poder mirar qué es lo que Cristo posee. ¿Por qué es que Pablo, cuando Dios le abrió sus ojos, quedó tan impactado que todo aquello que para estos maestros, para estos judíos, fariseos, era importante y en su momento para él fue importante, después fue considerado basura, con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, decía el apóstol Pablo? Lo primero que nos muestra el pasaje que hemos leído es que Cristo posee todo conocimiento verdadero. Cristo posee todo conocimiento verdadero. Él es, no solo poseía la sabiduría, sino Él es la misma sabiduría. En casa, si usted puede leer Proverbios capítulo 8, que habla de una descripción de la sabiduría y desde cuándo Él existía, y usted va a mirar que no hay duda de que uno puede ver allí al Señor Jesucristo, que Él es la sabiduría de Dios que estaba con Él creándolo todo. Como dice nuestro evangelio que estamos estudiando, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo posee todo conocimiento verdadero. Y los mismos hombres estos se daban cuenta y se maravillaban. Porque ellos preguntaban, dice nuestro pasaje, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y la traducción que leí dice, los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿De dónde sacó tantos conocimientos? Pues él es la sabiduría de Dios. No solo posee la sabiduría, sino Él es la sabiduría. Él es el poseedor de todo conocimiento verdadero. Todo conocimiento verdadero procede de Dios. Dios dio al hombre la capacidad de interpretar su creación. No es que cuando Dios le dio a Adán y a Eva el trabajo de ponerle nombre a los animales, ellos se estaban inventando, sino Dios los dotó de la sabiduría capaz de interpretar que eso que dijeron es elefante, era efectivamente un elefante. No eran solamente ocurrencias, sino era Dios había dado sabiduría. Dios es el poseedor de todo conocimiento verdadero. Todo conocimiento verdadero procede del Señor y ellos se asombraban de que pues Él no estudió con Gamaliel, no estudió con ninguno de aquellos que eran famosos, pero Dios, Cristo es Dios que posee todo conocimiento verdadero. Y eso era suficiente para ir más allá. Pero la dureza de sus corazones les hacía poner más en alto el orgullo humano. Aquellos estándares de pensar, como hoy día hay gente que pregunta, ¿en qué seminario estudiaste? Y entre más famoso sea el seminario, la gente cree que es mejor. Y puede ser bueno tener el conocimiento de algún seminario, pero lo mejor es el conocimiento que Dios da al revelarte a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice después el Señor Jesús, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Cristo posee una doctrina o una enseñanza que es del que le envió. Fíjese de algo, Jesús dice, mi doctrina o mi enseñanza no es mía. Pero él dijo, mi, o sea que sí es suya. Y es del que le envió porque es de su Padre. Pero el Señor sigue haciendo énfasis en algo que era chocante para ellos, pero que es necesario para la salvación. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho hombre, es importante. Y Jesús sigue y sigue haciendo énfasis, a pesar de que les causaba irritación, a pesar de que despertaba su ira, su odio, su enojo, sus ganas de matarle, la expresión de todo su aborrecimiento, el Señor sigue haciendo énfasis. La enseñanza, mi doctrina, la doctrina que yo poseo, es mía, pero no es mía, es del que me envió, pero es mía porque yo y el Padre uno somos. Y sabe, porque Él es, en el principio, dice la Escritura con claridad, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Su doctrina o su enseñanza es de Dios y es suya. Y aquí Él está haciendo demasiado énfasis en la verdad importante. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios que tomó forma humana. Él es Dios que nació de mujer y nació bajo la ley. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que hace señales, cuyas señales tienen un propósito, que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. Creer no que simplemente es el profeta. Creer no simplemente que es un maestro bueno, sino creer que Él es el Mesías prometido. Que aunque sabías que Él era de Belén, Él es Hijo de Dios, que tomó forma humana. Aquel Verbo que tomó carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Dios con nosotros. Él posee toda la plenitud de la Deidad, dice la Escritura en otro lugar. Después el Señor Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y Cristo está diciendo aquí que hay algo que él posee. Hay algo que él hacía, pero él lo hacía porque hay algo que él poseía. Cristo siempre buscaba glorificar a su Padre. ¿Y sabe por qué buscaba él siempre glorificar a su Padre? Porque él poseía la gloria del Padre. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo poseía la gloria del Padre. Cristo poseía toda la capacidad de mostrar el carácter de su Padre. Lo que hemos perdido toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sabe, hemos perdido la capacidad de mostrar el carácter santo de Dios. Dios creó a Adán y Eva, dice, varón y hembra les creó, pero dice, creó Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Sin embargo, perdimos al pecar esa capacidad de mostrar el carácter de un Dios que es amor, Y para nosotros es muy fácil mostrar odio en lugar de amor. No nos necesitan enseñar a odiar. Lo traemos natural. ¿Sabe? Dios es un Dios que es lento para la ira, pero nosotros nos encontramos que somos personas iracundas. Dios es paciente, sin embargo, somos personas impacientes. Y vamos examinando nuestra vida. Dios llama al hombre y dice, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La fidelidad no es algo que Dios hace, es algo que Dios es. Dios nos llama a hablar verdad y a no levantar falso testimonio, porque la verdad no es algo que Dios hace, sino es algo que Dios es. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo posee la gloria del Padre. Y consistentemente Él hizo siempre la voluntad de su Padre. Por eso es que Él cumplió la ley, porque la ley es la expresión del carácter santo de Dios. Estaba haciendo mención de alguno de los mandamientos, pero cada uno de los mandamientos expresan el carácter santo de Dios. La ley es su gloria, y nadie es capaz de cumplir esa ley porque hemos perdido esa capacidad por causa del pecado. Por haber pecado en Adán, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso Jesús en su enseñanza le dice a estos fariseos en su propia cara, a esos que pensaban que la ley la habían cumplido desde su más tierna edad, les dice, no les dio la ley Moisés y ninguno de ustedes cumple la ley. Y no solo era para los religiosos de ese tiempo, desde Adán hasta nuestro día, con excepción del Señor Jesucristo, ninguno ha cumplido la ley, solamente Cristo. Cristo poseía la gloria de su Padre. Cristo, su carácter era el mismo carácter del Padre. ¿Sabe? Uno puede pensar, cuando a veces a nosotros nos miran mal y respondemos solo de una mirada, respondemos mal, respondemos con enojo. Pero el Señor Jesucristo fue insultado, humillado, y Él respondía con amor y Él decía, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Es el carácter de Dios. Es la gloria de Dios. Es su misericordia, es su paciencia. Y lo vemos reflejado en aquellas personas en las cuales la luz del Evangelio resplandeció. La semana pasada hablábamos de Esteban. Esteban, allí muriendo, apedreado, hizo la misma oración que el Señor Jesucristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La otra verdad importante que nuestro pasaje nos enseña, hablando de lo que Cristo posee, hay algo muy importante que Cristo posee, y todo lo que Cristo posee, Cristo lo da a su pueblo. Cristo es la provisión necesaria para su pueblo, y en especial, Cristo posee la disposición de hacer la voluntad de su Padre. Cristo posee la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y Cristo posee y da la disposición de hacer la voluntad de Dios a sus escogidos. Dice el Señor Jesús en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera, la otra traducción dice el que tenga la disposición. Dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y sabe, aquí hay algo que damos gracias a Dios que nos ha hecho entender. Damos gracias a Dios porque nos está hablando y en el contexto de todo este evangelio, no nos queda otra cosa que alabar a Dios porque todo el mérito de nuestra salvación es de Dios. ¿Sabe? El que esté dispuesto. ¿Y sabe quién está dispuesto? Nadie. Jesús dijo anteriormente, ninguno puede venir a mí. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿y sabe quién está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Nadie. Nadie está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero Cristo está dispuesto y Cristo da esa disposición. El apóstol Pablo, cuando fue traído a luz, después pudo escribir y decir, Él es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él hace, puesto a su pueblo. Él le da la disponibilidad de hacer la voluntad del Padre. Y sabe, Cristo posee la disponibilidad, la disposición de hacer la voluntad de su Padre. Uno puede ir estudiando la vida de Cristo y uno se va a dar cuenta desde la profecía. En el Salmo 48 se expresa hablando de Jesús y dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Yo tengo una comida que hacer que ustedes no conocen, y esa comida es hacer la voluntad del Padre. El deleite de Cristo era hacer la voluntad del que le envió. Y varias veces en el Evangelio él va repitiendo cómo era su deleite hacer la voluntad del que le envió. Y por eso Cristo, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo siempre dispuesto, aún en la noche de su agonía, cuando él oraba, él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, él les enseñó a orar y les enseñó a orar: ustedes van a orar y van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. ¿Sabe? La oración es algo que se le ha dado a los hijos de Dios para producir en sus corazones, por la obra del Espíritu Santo, la disposición de hacer la voluntad de Dios, no para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. La oración no es para torcer el brazo de Dios y que Dios haga lo que nosotros queremos. No es malo orar porque pasen las calamidades del mundo. Es bueno, debemos orar, pero hacerlo siempre con esa disposición y clamar al Señor que nos dé la disposición de que nuestro corazón se alinee con su voluntad. El Señor va a hacer su voluntad, porque al final de cuentas su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién puede comprobar la veracidad, la bondad y todo lo bueno que hay en Cristo? ¿Quién puede comprobar que la enseñanza de Cristo no es la enseñanza simplemente de un hombre, sino es la enseñanza que procede de su Padre? Porque Él y el Padre son uno, el que tiene la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y solo Cristo puede dar esa disposición. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe? La gente está dispuesta a hacer algo para tener la vida eterna. La gente viene y le pregunta: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Pero el Señor Jesús dice en el capítulo 6, versículo 40 del Evangelio de Juan, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y sabe, eso es a lo que menos estaban dispuestos a hacer estos fariseos: ver a Cristo, verle por sus señales y ver que Él es Dios hecho hombre y creer en Él. Esa es la voluntad de Dios. Ellos no tenían esa disposición. En algunos Dios estaba obrando, llevándoles a esa disposición. Uno de ellos era Nicodemo, que al final, cuando él vio a Cristo levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él creyó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él triunfó sobre el pecado de temer al hombre en lugar de temer a Dios. Y él salió con valor, no con un valor de la fuerza humana, sino con un valor que produce la obra del Espíritu Santo, con un valor que produce el hecho de nacer de nuevo, lo que Cristo le había dicho: te es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe? Dios le dio a él la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que él viera al Señor Jesucristo, que viera, como dice en nuestro pasaje, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe? Cristo posee la disposición y da la disposición. Si tú estás pensando que hay algo que puedes hacer, déjame decirte algo. Cristo dice que hacer la voluntad de Dios es creer en el que Él ha enviado. Es creer que su Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios hecho hombre. Y creyendo puedas tener vida en su nombre. Y Cristo garantiza resucitarte en el día postrero, darte vida eterna y resurrección a vida en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Y sabes, Cristo da, no solo posee, todo lo que Cristo posee y lo provee para su pueblo. Él provee el conocimiento y la sabiduría. Él es, lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él es sabiduría de Dios, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Él posee todo conocimiento verdadero. Él posee la gloria del Padre y Él posee la disposición de hacer la voluntad de Dios y llevarnos a probar que su enseñanza no es enseñanza de un simple hombre, que su enseñanza es enseñanza que procede de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, y que esa voluntad es creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tener vida en su nombre. Y en verdad, tener vida en su nombre es experimentar libertad de todo pecado. Qué triste y qué terrible es vivir con temor a todas las cosas, pero es la realidad del que no teme a Dios. El que no teme a Dios teme hasta su propia sombra. Pero sabe lo que experimentó Nicodemo, Dios lo ha provisto para su pueblo. Ven al Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y Cristo dice, le resucitaré en el día postrero. Amén.